Bueno, es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. A mí me llegaron muchísimas invitaciones a unirme a grupos para trabajar este mes y hablan del Día del Cáncer, que hoy es el Día del Cáncer. No sé exactamente esto, pero estamos en comunicación telefónica con el doctor Rubén Kovalisin, que en este momento está en Boston, pero nos atendió muy gentilmente. Rubén, buen día. Carolina y Estela te saludan.
Buen día.
Buen día, Carolina, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás trabajando allá en investigación, como ya lo has contado un poco acá. Pero contame un poco, hoy este es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, ¿es así?
Exactamente, el mes de octubre es un mes donde entre todos tratamos de unir fuerzas y de la denominamos así de alguna forma como el mes de lucha contra el cáncer de mama, para que tomemos conciencia de que es una enfermedad prevenible, curable en la gran mayoría de los casos y muy frecuente en las mujeres.
La concientización tiene que ver, no sé si la palabra que puedo decir es prevenible, pero sí una detección temprana te da muchas posibilidades de zafar.
Sin lugar a dudas, la prevención se denomina prevención primaria cuando uno aplica una vacuna, por ejemplo, para evitar la enfermedad. Sí. Y la prevención secundaria, que es lo que hacemos en cáncer de mama y en cáncer de cuello uterino, tiene que ver con la detección temprana. Cuanto más tempranamente detectamos un cáncer de mama o un cáncer de cuello uterino, más chances de curación tenemos. Por eso, todas aquellas mujeres de más de 40 años deben hacerse una mamografía anual o cada 18 meses para tratar de detectar tempranamente lesiones que van a permitir que con cirugía más quimioterapia, con cirugía y alguna medicación, o con cirugía, radioterapia y quimioterapia puedan curar su enfermedad.
Ajá, la manera de prevenir de esta prevención secundaria es a través de la mamografía y del autotesteo también, ¿verdad, Rubén?
Sin lugar a dudas, el autoexamen mamario es fundamental y puede empezarse en edades más tempranas, entre los 25 y los 40 años. También deberían las mujeres hacerse un autoexamen mamario. Es parte de la educación, digamos, de poder detectar qué le pasa al cuerpo, escuchar lo que nos está pasando, tocarnos y revisarnos, y esto nos permite también la detección más temprana de lesiones que se dan en mujeres más jóvenes también.
Eso es lo que te iba a preguntar, las edades de las mujeres que padecen cáncer de mama, porque si la mamografía la hacemos a partir de los 40, ¿es porque ahí comienza como el mayor riesgo?
Sin duda, digamos, el cáncer de mama va en relación con la edad, o sea, mayor edad, más chances de tener un cáncer de mama. Esto es mucho más frecuente después de los 50 años, pero a partir de los 40 ya empieza a aumentar la incidencia, y entre los 40 y los 50 es una etapa de la vida de mujeres muy jóvenes, que muchas de ellas tienen hijos chicos, están en una actividad cotidiana, laboral y demás, con lo cual tiene mucho impacto. Pero sin duda que empieza a aumentar la incidencia del cáncer de mama a partir de los 40 y crece con la edad. O sea, a partir de los 50 aumenta y más allá de los 60 también, digamos. La incidencia del cáncer de mama va en relación con la edad.
Rubén,
a mayor edad, más chance de...
Rubén, nosotros cuando escuchamos la palabra cáncer o alguien te dice que le detectaron algo, en este caso hablamos de las mamas, pero también lo podemos aplicar como en reglas generales, me parece que la palabra cáncer es como una palabra maldita que ya nos autodecretamos lo peor. Hoy hay mucho avance, ¿no?
Sin lugar a dudas que eso tiene que ver con la historia, digamos. El cáncer hace 40 o 50 años tenía muy poca chance de curación. Hoy esto ha cambiado y nosotros hablamos de que alrededor del 60% de los casos de cáncer en general detectados se pueden curar. Y si hablamos del cáncer de mama, este número sube mucho más. Yo creo que estamos hablando en nuestro país, si bien hay diferencias entre los países y las regiones de nuestro país, más del 90% de las mujeres que padecen un cáncer de mama pueden curarse.
Es un montón lo que estás diciendo.
Esta idea es, es un, esa idea, digamos, que tiene que ver con la relación entre cáncer y muerte, fundamentalmente viene con una historia, digamos, y que viene más de la historia que de la realidad. Hoy por hoy, los avances que hemos tenido en los últimos años han mejorado y mejoran diariamente la chance de sobrevivir a un cáncer.
Cuando a vos te detectan cáncer de mama, haces un tratamiento, te operan, digo, si te operan y después no haces nada, seguís adelante, capaz que haces otro tipo de tratamientos, pero hay más posibilidades de volver a tenerlo, tenés que hacer un control más seguido y más exhaustivo, Rubén.
No, en general, el control posterior a que uno padezca el cáncer, o sea, depende del tipo de, digamos, una serie de factores que denominamos de riesgo, el tamaño del tumor, si había ganglios comprometidos o no había ganglios comprometidos, si el tumor era más dependiente de las hormonas femeninas o menos. Esto lo pone en una serie de categorías de riesgo de que la enfermedad pueda volver. Pero en general, la chance de que pueda volver la enfermedad es bastante baja, depende de estos factores de riesgo. Y el control periódico posterior es como el resto de los controles clínicos. O sea, si bien los oncólogos durante los primeros 5 años donde la paciente está haciendo, o 10 años donde está haciendo un tratamiento con una medicación por vía oral, la controlamos más periódicamente, fundamentalmente los estudios importantes son la mamografía anual, que es de control como cualquier otra paciente, y después ver al oncólogo cada 3 o 6 meses, y digamos, también es volver a escuchar a su cuerpo, si aparece algún síntoma, escuchar ese síntoma para ver si hay una posibilidad de que la enfermedad pueda volver. Pero en general, hoy por hoy, tenemos cada vez más información y conocemos más detalles de la enfermedad, entonces muchas mujeres hoy pueden hacerse una cirugía. Después, con esa cirugía, poder tener un análisis genético y genómico del tumor y saber que la chance de que la enfermedad vuelva es muy baja, y entonces solamente recibe radioterapia para evitar una mastectomía, y después recibe una medicación por vía oral durante 5 o 10 años. Y no, muchas de las mujeres, cada vez más mujeres, están evitando hacer quimioterapia.
Claro. Es importantísimo esto porque me parece que el desafío que tenemos es sacarnos ese miedo gigante que debe influir en el tratamiento y debe influir en la recuperación. Digo, lo anímico y lo emocional en esto juega un papel fundamental también, ¿no?
Sin lugar a dudas, no somos máquinas, somos seres humanos y como tales tenemos más facetas que solamente la faceta biológica. Tenemos la faceta emocional, espiritual y demás, y cuanto más miedo tenemos, peor nos caen los tratamientos, menos lo podemos cumplir y tenemos más chances que nos vaya peor si estamos muy angustiados.
Claro.
Por eso es importante que tengamos entre todos más educación y que todos tomemos conciencia de que esto es prevenible, que es curable y que entre todos busquemos la manera de pasar los tratamientos de manera más razonable y sin una marca de angustia y de miedos y de otro tipo de cosas que generan efectos negativos.
Doctor, ¿es hereditario el cáncer de mamas?
En alrededor del 5% de los casos de cáncer de mama hay una herencia y se denomina el cáncer de mama hereditario. Este cáncer de mama generalmente está relacionado con alguna alteración en algunos genes. Todos conocen lo que nosotros, los oncólogos, llamamos el síndrome de Angelina Jolie. Angelina Jolie tiene, o tenía, o, digamos, tiene en realidad, recibido de su mamá un gen que está alterado, que se llama BRCA1 y BRCA2. Es un gen que lo que hace es generar una proteína, que esa proteína es importante para la reparación del ADN y la replicación de las células, digamos. Las mujeres que tienen este gen mutado o alterado, no funciona bien su reparación y pues tienen una chance muy alta, de alrededor del 80%, de padecer un cáncer de mama. Entonces, las mujeres que tienen este gen mutado, se les puede ofrecer tratamientos que se denominan profilácticos o de cirugías profilácticas, porque aumenta no solo el riesgo de cáncer de mama, sino el riesgo de cáncer de ovario. Entonces, muchas de estas mujeres se pueden sacar los ovarios en forma preventiva o se pueden sacar incluso las mamas y hacer una reconstrucción mamaria con prótesis para evitar la chance de que la enfermedad venga.
Sí.
Y si no, también pueden hacer un control estricto. Pero digamos, hay un grupo de pacientes muy pequeño, que es alrededor del 5%, que son tienen una herencia, digamos, familiar.
Claro, y fuertísima, digo, porque tener un 80% de posibilidades de
sí.
contraer cáncer es altísimo.
Sí, es muy alto en este grupo. Es un grupo muy particular.
Claro.
Digamos, una relación con un gen muy, muy particular. Es especialmente frecuente en mujeres judías askenazi y en gente que tiene relación con los europeos del este, digamos. De alguna forma, hay un grupo de personas que tienen más agregación en este tipo de alteración genética. Pero no es lo más frecuente. Entre nuestra población, que tiene, digamos, tenemos grandes migrantes, pero de Europa, del no del este, sino entre españoles, italianos,
sí.
Franceses, y más la mezcla que somos los argentinos, y en nuestra zona especialmente, con los pueblos originarios y demás, es bastante más infrecuente esto. No significa que no la tengamos, que hay gente en nuestra zona que tiene este tipo de alteración genética, pero no es lo más habitual. Lo habitual es que las mujeres tengan un riesgo por ser mujeres, digamos.
Claro. Rubén, entonces, para repasar, la prevención secundaria es el autoexamen y es la mamografía a partir de los 40 años. Pero contanos, ¿qué estás haciendo en Boston?
Bueno, lo que decía, sí, la prevención secundaria es esto. Es muy importante pensar en la en esto, mamografía todos los años, después de los 40, y autoexamen mamario desde los 25, de los 30 años. Bueno, y estoy aquí en Boston trabajando con un grupo de investigadores de toda Latinoamérica y de Canadá, y gente de Estados Unidos. Estamos trabajando en un instituto de investigación básica sobre cáncer de mama. Nosotros hacemos investigación clínica y hemos participado en algunos estudios donde hemos, digamos, hay gente en nuestra zona que ha utilizado algunos fármacos que están en investigación y que de alguna manera están generando beneficios muy importantes,
sí,
para las pacientes con cáncer de mama. Esto es porque tienen un gen muy particularmente alterado que se llama PI3K y que, bueno, algunos fármacos nuevos, esto van a ser noticias probablemente durante este mes, porque uno de esos estudios se presenta en el Congreso Europeo de Oncología. Y bueno, venimos a trabajar sobre específicamente cáncer de mama y sobre todos los avances que se vienen hacia el futuro y sobre cómo nosotros nos incorporamos a trabajar junto al resto del mundo en esto, digamos. Nosotros tenemos un centro de investigaciones en IELMA,
sí,
donde participamos de estudios clínicos, donde nuestras pacientes acceden a estos fármacos y se complementa con mucha de la actividad que hacen aquí en Boston, que tiene que ver con el análisis molecular de todos esos tumores y el análisis genético y poder en conocer biológicamente cómo estos tumores se comportan para encontrar mejores fármacos. Justamente en esa tarea estamos, ¿no?
Es alentador.
Días, mañana estoy volviendo.
Es muy alentador escucharte, Rubén, y aparte nos saca toda esta cosa que tenemos que tiene que ver con la historia, con lo que vos decías al principio de la nota. Te esperamos acá con unos mates cuando vuelvas.
Mañana estoy volviendo para allá, así que el viernes estaré en el consultorio trabajando normalmente y bueno, tratando de buscar mejores soluciones para nuestra gente en nuestra zona. Creo que junto a otros investigadores argentinos que también están haciendo lo mismo.
Uh-huh.
La verdad que estamos en una época que tiene, digamos, muchas buenas noticias. Ayer, como ustedes también saben, le dieron el premio Nobel a dos personas que trabajan en inmunoncología,
claro,
con los cuales yo he tenido el placer de escuchar y de ver, que son el doctor Allison de Estados Unidos y otro colega de Japón, que me resulta difícil decir su apellido, pero que trabajan en inmunoncología. Muchas de estas drogas que ellos han, estos mecanismos que ellos han descubierto, han generado medicamentos que nosotros venimos investigando ya hace algunos años.
Ajá.
Y la verdad que toda esa revolución que generó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, nosotros lo vemos además en lo cotidiano. O sea, hoy ellos describieron dos mecanismos, que es el mecanismo del del comportamiento del inmunológico del PD-1, que se denomina, o del CTL-4, y hoy hay varios fármacos, y nosotros ya hace por lo menos 3 o 4 años venimos trabajando en estudios clínicos donde muchos pacientes de nuestra zona han recibido estos fármacos producto de estas investigaciones, con lo cual para nosotros es muy, muy, digamos, ponemos muy contentos porque esto suceda, porque nos sentimos parte del mundo. Creo que hay que trabajar para que todos hagamos cosas que nos hagan sentir cerca del mundo y que los beneficios que tienen los países centrales también los podamos tener nosotros. Y bueno, en esto lo estamos viendo cotidianamente. Nosotros ayer le daban el premio Nobel a estas dos personas que generaron conocimientos que han revolucionado la inmunoncología,
sí,
y han generado fármacos que nosotros los venimos ya utilizando hace 3 o 4 años en investigación con pacientes de nuestra zona. Y eso la verdad que nos llena de orgullo, ¿no?
Y con resultados fantásticos, Rubén.
Sin duda ha cambiado y está cambiando drásticamente la sobrevida de muchos pacientes que antes no tenían muchas posibilidades de sobrevida, y claro, que muchos de ellos han duplicado, triplicado en años esta chance, digamos. No estamos anunciando la cura del cáncer, pero sí que tenemos día a día pasos, grandes pasos, pasos gigantescos que nos están permitiendo que mucha gente se beneficie, y que alguien que tenía la chance de vivir a menos de un año y esté viviendo 4 o 5 años más, y eso, si bien no resuelve el problema, pero nos alarga la vida y nos da chances de que dentro de 4 o 5 años aparezcan nuevos fármacos que nos permitan que esos 4 o 5 vayan a ser 10 o 15, ¿no?
Claro,
y ese es el sentido, porque en algún momento todos vamos a morir, pero lo importante es lograr vivir más y mejor.
Sí, y relacionar esto con la posibilidad de hacer un tratamiento y seguir viviendo, y en este caso que hablamos de cáncer de mama, que nos hayas dicho que el 98% o 90% de los casos de cáncer de mama hoy tienen un final feliz, por decirlo de alguna manera, es alentador y nos ayuda a esto, a no tener miedo al autoexamen, a la mamografía, al tratamiento si hay que hacerlo, una intervención si hay que hacerla, porque la medicina está en otro estadio hoy.
Exactamente, y eso, bueno, es importante. Por claro, eso, este mes de octubre vamos a tratar de que todos nuestros edificios estén rosa, para que nos demos cuenta que es importante no tenerle miedo ni al autoexamen, ni a la mamografía, ni a la ecografía mamaria, que nos permita llegar a un diagnóstico temprano, que nos permita una curación más segura.
Totalmente. Rubén, te mandamos un abrazo desde acá. Muchísimas gracias por esta charla.
Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, estábamos charlando con el doctor Rubén Kovalisin, que nos estaba explicando todo acerca del cáncer de mama, con números, con datos de las investigaciones que se están realizando. Y me parece que es una buena noticia lo que acaba de decir. Más del 90% de los casos de cáncer de mama se curan.